970 Universal. Pasión por la radio. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away.
Momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Entrevista. Es dirigente sindical y dirigente político.
Buenos días, un placer.
Lideró la Federación Uruguaya de Magisterio. Fue presidente del PIT-CNT de 2015 a 2021.
Una lógica de trabajo que instauramos entre el Frente Amplio y el gobierno para que nuestra fuerza política pueda trasladar a toda su militancia la acción de gobierno concreta de cada ministerio. Ya tuvimos la primera con el ministro Odone, donde tuvimos una puesta a punto de la situación económica del país y la certeza de que el gobierno iba a poder timonear la situación actual, que es dura en términos de la de lo que heredamos, de lo que nos dejó el gobierno anterior, el déficit importante que nos dejó el gobierno anterior, de un endeudamiento de cerca de $1,000 millones.
El caso Martinelli, el caso Abdala como ex jerarca del Ministerio del Interior, dicen que hay un continuismo en dicha cartera, que no se han propuesto ni hecho demasiados cambios en estos primeros 60 y pico de días de gobierno, y que recién se está analizando algún cambio con algún proyecto un poco más profundo, o con este programa que va a elaborar Negro, que también invitó a la oposición para el año que viene recién.
A mí no me complejiza ni me genera ningún complejo que diga eso la derecha, porque es parte de su elolata.
Desde 2022 es el presidente del Frente Amplio.
Primera decisión, Mario Vergara, intendente electo de Montevideo, la capital uruguaya.
Hoy, en la entrevista de Punto de Encuentro, Fernando Pereira.
Muy bienvenido, Fernando Pereira. ¿Cómo le va?
Placer, como siempre.
Anda corriendo de un medio al otro, ¿no?
Y ando un poco a hora de sueño y bueno, había pautado algunas entrevistas y me gusta cumplir.
Se le agradece. Entonces.
¿Hubo que quedarse hasta más tarde de lo previsto ayer con lo de La Valleja?
Creo hasta las 3. Porque no es solo La Valleja, es mirar en escenario global, hacerlo con los politólogos, con los sociólogos, con el equipo de presidencia. La verdad que creo que llegué cerca a las 3 a mi casa.
¿Y qué balance?
Y ese análisis, ahí va.
Bueno, el balance es de un ciclo,
sí, claro.
¿No? Y el ciclo es positivo para el Frente Amplio, eso es indudable, digamos. Nosotros tuvimos una elección interna de más de 400.000 votos, eso lo transformó al Frente Amplio en el partido más votado en la interna, que hacía bastante tiempo que no sucedía, yo diría de 2005.
Sí.
Fuimos una elección en octubre que nos dio 48 diputados y 16 senadores, nos ubicó como la principal fuerza política del país. Fuimos al balotaje y ganamos por cerca de 93 o 94.000 votos. Esa es una diferencia importante. Y ahora en la elección departamental ganamos de nuevo Montevideo, cuando se estaba fuertemente cuestionada, por lo menos por la oposición y por una parte de la sociedad que nosotros debemos escuchar.
Uh-huh.
Ganamos Canelones con porcentajes importantes, algunos cercanos o acercándose al 50% y otros superando el 50%. Ganamos Río Negro y estamos en plena disputa del gobierno de La Valleja. Y la realidad es que esto era lo esperable, digamos. Luego uno siempre tiene la esperanza.
No, usted dijo que el Frente Amplio estaba en condiciones de disputar de mejor manera estas elecciones que
las
del 2020.
Las disputó de mejor manera.
¿Fueron mejores?
Bueno, las disputó de mejor manera. Siempre los resultados no son todo lo que uno quiere.
No condicen con la forma de
disputa. Yo quisiera haber ganado Salto, pero bueno, es obvio que Salto juntaron blancos, colorados, independientes, todo lo que fuera ahí para ganarla al Frente Amplio y lo lograron. El Frente Amplio ahí no cayó prácticamente en la votación. Es decir, con esta misma votación, Lima ganó la elección anterior. Pero sí, esto hay que asumirlo como un hecho de la realidad. Hay 9 departamentos.
¿Le preocupa que la coalición republicana se instale en el futuro?
En términos de corto plazo, puede ser. En términos de largo plazo, yo creo que ir a un bipartidismo va a terminar favoreciendo al Frente Amplio. Y eso es lo que Sanguinetti y Bordaberry, sobre todo, que es el que está mirando más lejos dentro del Partido Colorado, no quieren. Bordaberry vuelta a vuelta plantea, nadie puede perder la identidad, porque en la pérdida de la identidad, el Frente Amplio tiene una identidad muy marcada. Entonces, digamos, ahí hay una discusión que ellos tienen, que yo no me quiero meter.
No, está bien, pero
ni que no tuviera actual... identidades y sectores muy fuertes internos del Frente Amplio.
No, pero además en
no,
la lógica...
pero aún así tiene una historia de... Pero cuando empezó, digamos, empezó con una elección de 20%.
Es verdad, pero hubo que irlo construyendo.
Y hubo, construir, hubo que construirlo.
Pero
acá lo van a construir. ¿Qué va a dar? Nadie sabe.
Y hay una historia del Partido Nacional y del Partido Colorado muy larga también. Pero yo te pregunto... Pero
recuerden esto.
Cuando... De las últimas cinco ganaron cuatro, Fernando. Lo que pasa también en la coalición tiene que decir, che, en esta fórmula estamos perdiendo.
Recuerden esto. Cuando terminó la primera vuelta electoral, el Frente Amplio había votado menos que los partidos de la coalición sumada.
Sí.
Y ellos decían, esto sumado gana. Sí. No, eso sumado no gana.
No, no, no obvio, porque
o
no
sea,
era lo mismo con cinco
estaban equivocados.
Sí, bueno, no, claro.
Pero no, nunca se reconocen, pero estaban equivocados. El Frente Amplio ahí le ganó casi por 4 puntos.
Sí.
Entonces, digamos, no solo absorbió la diferencia que tenían contra, sino que generó 4 puntos de ventaja.
Sí, hay bueno, claro, esto como es un 200 dato. Mil votos, los 100.000 que vos decís más los 100.000 de ventaja.
Este es un dato.
O sea que vos, Fernando, si fueras.
Si
tuvieras del otro lado, no estarías a favor de del lema único como coalición.
Pero, sobre todo si fuera Colorado, porque si uno mira los resultados de esta elección interna, de esta elección municipal, el partido que más golpeado sale es el Partido Colorado.
Igual sospecharía del asesoramiento de Pedreira si tuviera...
No.
Fernando, yo quiero ir a...
pero está clara la conclusión.
Sí, está agotado, y sobre todo siendo Colorado. Montevideo, estoy viendo, faltan los observados, pero hay más de 30.000 votos menos para el Frente Amplio que en la elección departamental pasada. ¿Es por la oferta de candidatos? ¿Es porque hay muchos que están hoy dedicados al gobierno nacional? ¿Es porque hay un descontento de la ciudadanía? ¿Cómo lo evalúa?
Hay todo un poquito, ¿no? Hay una parte de descontento de la ciudadanía que si el Frente Amplio lo ignorara sería torpe.
Ajá.
O sea, esto es lo que el Frente Amplio, Mario, no sé, conversaremos hoy o mañana, pero lo vamos a hacer, entre el Frente Amplio y Mario tiene que haber una conversación clara. Nosotros no podemos no atender una demanda que es clara. No hemos resuelto el problema de la limpieza tal cual los montevideanos quieren. Uh-huh. Y eso supone un plan. Uh-huh. Y entiendo que una parte de ese plan se vio truncado porque los ediles blancos no votaron el préstamo del BID, que buena parte de ese préstamo tenía que ver con cambiar el método de recolección, cambiar la metodología de atender el tema, ¿no? y también saneamiento. Y por motivos que desconozco, el Partido Nacional, motivos que conozco, pero que no se justifican, por primera vez en la historia, pero por primera vez en la historia los partidos no votaron un préstamo para favorecer la gestión de la ciudad. Por algo Montevideo es la ciudad con mejor saneamiento de América Latina, porque los partidos hicieron de eso una política de Estado. Votaron siempre estos préstamos. Y esta vez no ocurrió, esperamos que la conversación con los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado termine arrojando como resultado sí tener economías para atender un tema de la complejidad que es la basura en Montevideo.
Ajá.
Luego tuvimos críticas vinculadas al tránsito,
a la movilidad.
Ese es un tema siempre complejo, pero que se puede mejorar y que han llegado propuestas del Frente Amplio. Si atendemos estos dos temas, y sobre todo si tenemos cercanía con los vecinos, nosotros vamos a tener en el periodo que viene una votación mayor que la que tuvimos ahora.
¿Vos sabés que
a su vez también creció la votación?
Sí, mínimamente.
Bueno, pero hay una tensión y pareciera haber un compromiso.
Pero de aquel titular, la elección no está cerrada.
De la oposición.
A casi 10 puntos de ventaja.
No, y además en los votos al final...
Yo no sé cómo va a explicar el que dijo la elección no está cerrada. Y 10 puntos de ventaja.
No, y la coalición al final.
Pero bueno, lo explicará.
Por votos los observadores. Exagerado.
Sí, pero bueno, son politólogos, no son dirigentes
políticos.
Hubo
una que le dio 5.
Sí, hubo una que le dio 5 y decía, esto no está cerrado.
Y la verdad que uno encuentra con los votos de la coalición, sí, los observados, que habrá que ver cuánto suman, pero no deberían alcanzar, vota menos que lo que votó Laura Raffo sola en la elección pasada. Ahora, Fernando, en esto de...
O por lo menos va a votar parejo.
Los problemas de Montevideo, y desde una lógica, si me permitís, frente amplista o en cuanto a los postulados del Frente Amplio, porque el problema de la movilidad parece ser de mayor injusticia social que el de la limpieza. Es decir, que los más perjudicados en ese sentido son los más vulnerables, los que tienen más problemas para trasladarse en Montevideo, más allá de los problemas que pueda tener el tránsito y los que andan en auto, son los más vulnerables, que demoran mucho rato, con frecuencias muy malas, sin bicisendas, sin otras alternativas de transporte que los que están en situaciones más favorables, ¿no?
Bueno, las bicisendas centrales han demostrado que fueron exitosas.
Sí, claro, pero tanto son centrales, la de... vos bien lo decís.
Ahora hay que seguir, ¿no? Pero es una experiencia que siempre tiene su costo. Si uno veía la instalación de la bicisenda y las críticas que surgían los primeros días eran enormes. Luego la gente va aprendiendo a convivir con modelos de movilidad que son diferentes. Si el transporte público a mí me genera, yo viajo en ómnibus, o sea, no. Si el transporte público a mí me genera un bienestar que puedo dejar mi vehículo, yo prefiero el transporte público porque luego me da otra movilidad, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo que hay que pensarlo con las empresas, hay que pensarlo con los expertos, y hay algunos proyectos que no tienen por qué ser nuestros, pero uno se imagina una especie de tranvía yendo a Gian Atacio o por Ocho Tura, Camino Maldonado, y que eso sea rápido para los vecinos que viven y que además generen justicia social. La justicia social no solo se genera por un buen salario, sino por la cantidad de tiempo libre que tenés para estar con tus hijos, sí.
Por
para
eso
poder recrearte, para poder ir al teatro,
para poder ir al trabajo.
Entonces, te quería inmiscuir un poquito en el debate y en la pregunta que hacíamos en la encuesta en el primer bloque, ¿no? De los cuestionamientos de cómo nos interpelamos nosotros como sociedad, y sobre los resultados que por ahí sorprenden desde el punto de vista de la ética, de la parte legal, como también el descontento con la gestión, porque la mayoría de los frenteamplistas están en desacuerdo con la gestión de la intendencia, y sin embargo el Frente Amplio gana con comodidad, pero también Albizu en Salto, Soravilla en Artigas, con Valentina Dos Santos como puntal, y Bezosi en Soriano, ¿no? Terminan ganando. ¿Eso nos interpela como sociedad? ¿Te sorprende? No que te fuera a sorprender el resultado, sino que te sorprende que ante determinados hechos el triunfo sea tan contundente.
No en Montevideo, porque Montevideo mide desde hace mucho tiempo, tiene un monitor que mide mensualmente la evaluación de sus políticas. Montevideo tenía evaluación negativa en limpieza y en movilidad. Y básicamente en el resto de las políticas hay evaluación muy positiva. Espacios públicos, iluminación de la ciudad.
Bueno, digamos, esas dos primeras como me parece que son en el contralor, son pesadas.
Son políticas sociales, pero la gente mide todo. Entonces, digamos, a la hora de medir, dice, bueno, el Frente Amplio sigue siendo el proyecto político que puede dirigir el Uruguay por octavo periodo consecutivo, que esto es difícil de lograr para la izquierda en cualquier lugar del mundo. Es muy difícil ver 4 décadas de un gobierno.
¿Y los otros departamentos?
Ahí yo creo que hay que analizarlo más, ¿viste? Porque en el caso de Albizu, el Parlamento entero lo cuestionó. No por cuestiones menores. Hizo entrar a los ediles de su lista a Salto Grande. Es decir, hizo del clientelismo una forma de vivir. Bueno, y luego, ¿por qué la gente lo vota? Hay que estudiarlo, porque yo no puedo eso decidirlo intuitivamente. Artigas, yo fui a Artigas, visité Bellamirán, visité algunas otras ciudades. La cara de Valentina Dos Santos era la cara de la campaña. Soravilla era una cara secundaria. Sí, sí. Y bajaron la votación, eso es un dato. La bajaron en forma importante, ¿eh? No hay que bajar un poquito, bajaron en forma importante, pero no dejan de ganar el departamento.
Ah, pero ganaron
y
por
cometieron
20,
delitos,
por 20 puntos.
Pero bajaron. Vos fijas, comparar, yo te lo doy firmado ahora. Bajaron sustancialmente. Bajaron una cantidad de puntos importantes. 38% sacó Soravilla, venía Carán de votar por encima del 50%. Por encima del 50%.
Ah, pero nadie duda del continuismo. De que era,
pero nadie duda, ¿no? Obvio. Y eso hay que poderlo analizar. Y el caso de Bezosi, que tiene 7 imputaciones, también hay que poderlo analizar. Porque, bueno, algunas están aumentando la cantidad de imputaciones. Porque es un caso complejo. Porque un candidato que puede llegar a no ser el intendente, nosotros lo planteamos con cuidado, porque el Frente Amplio ha sido respetuoso con la causa de Bezosi, porque ha dicho en todo momento, él es inocente hasta que demuestre lo contrario. En todo momento. Ojalá actúen de la misma manera con nosotros. Nosotros somos culpables hasta que demostramos lo contrario. Así fue el caso de Charles Carrera, donde la comisión del Senado dijo, cometió tal delito, y hasta ahora nadie lo ha imputado. Entonces, digamos, también tenemos que hacer de la política un lugar amigable, ¿no? A veces no lo es, y cuando no lo es, no es un problema para el político, es un problema para la sociedad. El tipo de hostigamiento que se hace sobre determinados dirigentes es absolutamente absurdo. A mi casa de Bañero, Buenos Aires, la persiguieron de una manera, ahora es falso. Pero ahora es falso, no sale en ningún lado, sale en un lugar. Mientras tanto, tenía una casa de $750,000, eso afecta a la credibilidad de la gente. Y la casa es un rancho de madera que no tiene deudas. Entonces, digamos, también hay que empezar a hacer de la política que la verdad valga.
Bueno, y
cuando la verdad deja de valer. Ahora, en el caso de Bezosi, no debería haber sido candidato. No importa si ganó o no.
El tema es que no hay una inhabilitación concreta.
Pero
hay una moral personal. Bueno,
pero claro, no había ninguna inhabilitación para echarle carrera, ninguna. Ninguna.
Y él mismo se bajó.
Y él se bajó. No de esa legislatura, de esa y de la siguiente. Entonces yo espero del sistema político acciones parecidas. Cuando no se dan, sobre todo de un tipo como Bezosi, a mí me sorprende. Pues yo creo que Bezosi es preso del clientelismo. Está preso de la política clientelar. No creo en Bezosi favoreciéndose a sí mismo. Creo en Bezosi favoreciéndose a otros sin darle bola a la normativa. Por lo menos irregularidades. Si vos vas y pagás un hotel a Rafo, está mal.
Sí, sí.
Si luego es un delito, yo no lo determino. Yo no soy juez, no soy fiscal, soy dirigente político.
En este escenario, porque una cosa es cuando hay intervención de la... Cuando algo se judicializa y hay un pronunciamiento de la justicia. Otra es cuando no es necesario, no es del área de la justicia... No tiene que ver con delito, pero sí el cuestionamiento a la ética, ¿no? Porque y vos mismo lo traías, Fernando, este tema, ¿no? Quisiéramos, bueno, asistir a un juego más limpio, más ético. Ahora, claro, después pasan cosas, como las recientes que pasaron en la nueva administración, que tan prontamente se tuvo que cobrar dos cargos, el de la ministra de Vivienda y de la vicepresidenta de la ANP, donde hubo mucha discusión en torno a, bueno, si hubo que salir a respaldar tanto a la persona, aún a sabiendas que éticamente no se había comportado bien. Hay que marcar la cancha, o sea, hay que ser absolutamente transparente, hay que ser realmente intachable cuando ocupamos un cargo político, cuando somos políticos y pretendemos que de alguna manera después las reglas del juego sean transparentes.
Sí, es para la política y para todos, ¿no?
Pero hablando del sistema político...
Pero la transparencia es para todos. No puede haber dos transparencias. Si un canal contrata gente tercerizada para un trabajo que es permanente, ahí hay una violación de la norma. Y esto los medios lo tienen que ver. Ahora se está viendo como un camarógrafo de un canal. Yo lo digo porque si no me hacen una nota, yo no tengo aspiraciones. Yo quiero ser presidente del Frente Amplio, quiero terminar mi periodo, después veré. Pero lo que digo es, hay muchas cosas que en el Uruguay hay que mejorarlas. Estas de regularizar, si todos somos conscientes que hay que regularizar, no hay que perseguir ahora. Lo que hay que hacer ahora es fomentar que todos aquellos que hacen política y los que no hacen puedan regularizar.
Bueno, pero uno entiende,
los trámites no son tan sencillos igual, como la gente piensa.
Yo estoy de acuerdo,
no,
perdón.
Decirlo es un segundo.
Yo estoy
hacerlo
de acuerdo
años.
Que en realidad el ser transparente debería aplicar para todo ciudadano y no específicamente lo que plantea Victoria para actor político. Pero bueno, también
pero,
sabemos
pero,
que...
Porque yo pienso que para mí tienen que ser
pero,
ver,
pero es para los poderes,
si
¿no?
Cecilia
por lo menos
Cairo,
para los poderes.
Si
los medios
Cairo,
son poderes.
No trascendía a nivel de medios como trascendió, seguramente no iba a regularizar su situación. Porque si hace un montón de años que no la había regularizado, evidentemente ahora está obligada a regularizarla porque quedó en el enfoque público.
Admitió el error en el sentido de que la gente construye muchas veces de esa manera. Construye porque en el Uruguay
sí, está bien.
Te ayuda a un
sí,
vecino.
No,
uno
punto no
antes
caerle
orgullosamente,
de nuevo, ya pasó eso,
orgullosamente yo ayudaba a hacer una plancha en mi barrio. Orgullosamente, porque era parte de la solidaridad. Eso no había un plano ahí. ¿Te imaginás que si yo estaba cargando baldes de hormigón? No, pero con Cairo, con cualquier persona. Cairo, antes de ser diputado o senadora, fue una persona que sobrevivió, construyó una vivienda
y
que debiera haber regularizado. Después ella misma acepta...
Y integrando con... No vamos
pero
a entrar
yo no
en
digo que no,
Pereira, justamente.
Pero ella aceptó el
¿no
error.
¿No se aprendió nada?
Obvio que se aprendió.
¿Qué se aprendió?
Pero se aprendió en este sentido. Hasta hace 5 años... si un plano estaba regularizado o no, ¿era un tema político del Uruguay?
La pregunta
no lo era.
Fernando, que le estoy tratando de hacer. Usted mismo tuvo que dar un cambio, bajar un cambio. Usted mismo terminó diciendo, no interpreté bien la sensibilidad de los uruguayos.
Soy de los pocos que me animo a decir, no me equivoco cuando me equivoco.
¿Se aprendió algo de esto?
Claro que se aprendió. Luego no puede ser que sea que te olvidaste el final de obra, entonces pasaste a ser una persona cuestionada. No,
también es un tema de subdeclaraciones, no es solo final de obra.
Eso está discutido. Está muy discutido. Pero vamos a ver qué termina.
Pero la pregunta de Victoria...
Pero yo vi la cosa más básica. Si para Arima alquilaba la casa a precio, no de 26 metros cuadrados, a precio de casa de más de 100 metros o lo que sea. Ya con eso no hay una cuestión ética que interpele. Pero, no estoy hablando de la cabeza de Arim, sí o no. No, quiero ponernos de acuerdo, si es que se puede, en que lo que está mal, aunque le pase a mi compañero...
Está mal de ver, pero la gente debe...
Son temas distintos.
Los
políticos
deben. Hay deudores grado 5. ¿Cómo va a ser otra cosa?
Pero
¿usted le debe al Estado o le debe a un privado? Deber es deber.
Pero la deuda, ¿qué supone? La preexistencia de un acuerdo. Esto vale tanto y vos tenés que pagar tanto. Si tú subdeclarás.
Estoy hablando de las deudas incobrables. Grado 5 del Banco República. Del Banco Central. Eso es otra cosa.
Pero no es delito.
¿Y cuántos conociste vos que tuvieron? No, y esto tampoco es delito. ¿Usted dice que alguien puede denunciar a Cairo?
No, tampoco. Pero estoy hablando de...
No estamos hablando de ética. Cuando estamos hablando de ética y usted tiene, usted es un deudor grado 5 o tiene deudas con la DGI...
Sí, está bien, pero una cosa es no haber podido pagar, Fernando, y otra cosa es estar en una irregularidad.
Déjame terminar
de
explicar mi idea, lo mismo, por favor. No es lo mismo la asimilación de una deuda a una subdeclaración. Claro. Porque la deuda supone, insisto, el acuerdo preexistente, explícito... de que se debe tanto dinero. Después, si vos terminás moroso o incobrable, pero hay un documento que dice que vos debes... ¿Y en la subdeclaración qué acuerdo hubo? Ninguno.
¿Y cómo termina eso? ¿Que tenés que pagar?
No. Si tú subdeclarás y no saltaba...
Tenés que pagar.
Arim seguía sin pagar impuesta primaria, seguiría pagando contribución por galpón, Cairo iba a seguir pagando contribución por baldío... O sea, ¿entiende que la deuda viene, es el siguiente paso? ¿No es lo mismo, ni se puede asimilar deuda
a
irregularidad?
Ese es su punto de vista, yo lo respeto. Usted hace un acuerdo de pago, su punto de vista, yo lo respeto. Las cuestiones éticas, cada cual las mide con su lugar, en su lugar. Yo no considero que la gente que construyó en todos los balnearios de Costa de Oro del 60 para acá sean personas con falta de ética. Y no hay un plano. En general,
no todos ocupan cargos en el gobierno menos en vivienda. Pero
la ética es la ética.
Bueno, no es
Victoria,
lo mismo.
Pero
por eso
la
es lo
ética,
cualquier persona.
No,
entonces.
Yo leo bastante de ética. La ética es la ética. Luego, si usted me dice, tiene que haber una ética especial, ya no somos igual ante la ley, bueno, yo eso lo admito. Ya no somos igual ante la ley. Es más, ya la verdad vale poco. Digamos,
hay que hacerlo y parecerlo.
Pero mirá que
hay que hacerlo y parecerlo.
Digo que sí. Lo que te digo es que un error no te puede costar toda la vida.
No, está bien.
¿Cómo resuelve este tema a Cecilia Cairo? Pero ¿fue un error?
Lo dijo Cairo. A veces me olvido que soy ministra de Vivienda.
Pero ¿cómo se subsana ese error? Porque si las personas que cometen un error las dejamos a un costado, estamos en el horno. ¿Cómo se subsana ese error? Pagando. ¿Cómo se subsana alguien que le debe al banco, a algún banco, a alguna financiera o a alguna empresa pública y está en el grado 5 de deudor, de la misma manera, pagando? Se resuelve pagando. Las deudas se resuelven pagando. Entonces, digamos, si la Constitución y la ley no generan un delito sobre estas cuestiones, solo hay una forma de resolverlo, ética, que es pagando. ¿Está bien? Y al mismo tiempo hay una señal del sistema político, que es lo que me pregunta Victoria. La señal del sistema político es, señores, aquel que no tenga una vivienda regularizada, regularícese. Porque ¿qué vamos a seguir persiguiendo gente que no tenga viviendas regularizadas o fomentando que la regularicen? Yo creo que hay que fomentar que la regularicen. No solo quienes están en la actividad política, todos los uruguayos que tienen una vivienda y que tienen un enorme problema. Porque nosotros pensamos que es una enorme ventaja tener una vivienda sin regularizar. Es lo peor que te puede pasar. Si la tenés regularizada, la podés vender. Si no la tenés regularizada, la tenés que vender como baldío.
¿Sabes cuál es la diferencia, Fernando?
Hay que tener cuidado.
Una cosa
porque
es el que no puede y otra cosa es el que puede y no quiere.
Sí, eso es equiparar la situación de Cairo o de Arim.
Es el caso de Arim.
A situaciones de vulnerabilidad real.
Es un economista, rector de la Universidad de la República.
Yo no te estoy hablando de vulnerabilidad, te estoy hablando de las calles de Costa de Oro.
Está bueno.
No te estoy hablando, no me hablen de vulnerabilidad cuando hablamos de regularización. La Intendencia de Canelones les regularizó miles de viviendas generando mecanismos, que es lo que hay que hacer, de gente que no es gente pobre.
Quienes evocaron la situación de los pobres y la mar en coche fueron ustedes en la defensa de Cairo,
Asimilando
las dificultades de las personas que realmente la tienen que luchar, claro. Y van bloque a bloque.
Ella es parte de las que la tienen que luchar. ¿Vos qué me decís? ¿Que Cairo vive en una zona residencial? ¿No? ¿Viven con sus vecinos de Pajas Blancas que tienen un nivel de vida?
¿Con el mismo sueldo que Cairo durante 5 años como diputada?
Cairo, usted sabe que no cobra el sueldo diputada.
Ese no es problema del vecino. Ese es el problema del MPP y cómo resuelve los salarios de sus integrantes.
Para usted. Pero el ingreso que recibía... No es objetivo, ¿no?
Objetivo es
cuánto recibe Cairo. Recibe 90.000 pesos. Es un salario medio importante. Pero es un salario medio.
Más el marido que era alcalde.
El marido era alcalde.
Sí, hasta que bueno, no pudo ser más, ¿no?
Lo que le digo es, en un momento va a regularizar. En ese momento se terminó.
¿No? A ver, Pereira.
Porque parto de la base, como humanista cristiano, ¿no? Parto de la base, como humanista, parto de la base que las personas, hay un momento que dicen, cumplí. Tenía una deuda, cumplí. Dejé de tener problemas.
Bueno. Yo dejaría a Cairo y estos temas porque obviamente es como un...
No, pero no es de Cairo, porque el error de Cairo fue admitido. El Frente Amplio, el presidente tomó la decisión de aceptar la renuncia. Se actuó rápidamente. No, el problema es cómo se generan las condiciones para que el sistema político tome acciones ya. Porque ¿qué me van a decir? ¿Que no hay blancos que están en esta situación?
No, hay por supuesto.
No, la página de Catastro debe haberse caído.
La sede del partido de Catastro está en deuda. O sea que el problema de ese tipo hay de todo.
Yo lo que le digo es, bueno, pero ¿cómo resolvemos? Porque si no, podemos hacer de la política cuántas personas deben primaria o no. Y lo que tenemos que hacer es cómo fomentamos que la gente pague, no solo los políticos, pero fundamentalmente los políticos. Y eso yo creo que el sistema político recibió una señal.
Bueno, hay cosas a revisar,
pero
ahí
el
me
sistema
parece,
político, en especial el Frente Amplio.
Una planchada para hacer un parrillero.
En bandera con la justicia social, no es lo mismo deberle a un banco que deber impuesto a primaria. ¿A dónde va primaria?
Sí, cuando tenemos una dificultad.
A mí
este
no
tipo,
es lo mismo.
Pero creo que vale la pena plantearlo desde el punto de vista del ciudadano.
Conexión ganadera. Los que afanaron a 4.300 personas. Casi no hablamos de ellos. ¿Cómo
que no? Pero,
y hacíamos,
hacían
política partidaria. No, pero vos traes a hablar. ¿Cómo van a lograr cobrar algo si logran cobrar algo?
Sí, bueno, pero hablamos
de armaron la estafa más grande del Uruguay.
Pará,
¿viste?
Porque me parece
que
tenía militancia
otra.
Partidaria.
Parece, Fernando, que hay
nosotros
algo...
eso no lo utilizamos para nada.
Hay que revisar cuestiones.
Porque creímos que había que separar el negocio particular de una persona.
Bueno, a ver.
Hay que revisar.
Vamos.
Cosas.
Le recuerdo que lleva 25 años el negocio, donde realmente un esquema Ponzi funcionó con la negligencia, omisión, en el mejor escenario, de muchos gobernantes. O sea, que a mí la militancia partidaria...
No,
que
y
está
con el asesoramiento
ahora,
de muchos y con el asesoramiento de algún senador y con...
Con muchos presidentes de Banco Central que fueron pasando.
Pero aún hoy hay gente que dice que no debe tener intervención el Banco Central. Entre ellos el senador Da Silva. ¿O no lo dice?
No, lo que dice es que no debe tener intervención en el negocio rural. Esto de conexión ganadera no era un negocio rural. Era una financiera solapada.
¿Y por qué entonces él generaba la idea y asesoraba a otros, dice que 20 o 25 personas, para que invirtieran ahí? Entonces, digamos, lo que hay que tratar de hacer...
En la misma ignorancia o desconocimiento de lo que estaría pasando.
Eres un hombre conocedor del tema, por lo menos se arroga...
¿Cuántos hombres de campo quedaron adentro?
Una cantidad. Yo lo que le estoy diciendo es...
Por algo
nosotros... Yo no puedo defender gente que estafó a 4.300 personas. Yo no estoy cuestionando a Da Silva, estoy diciendo que estos mecanismos hay que ponerlos en la órbita del control del Banco Central.
Y sin duda.
Porque si uno asesora mal, puede no saber, puede confundirse, puede creer que asesora en temas que no conoce.
Pero lo importante es separar el negocio rural, convencional, de este tipo de negocios, porque si no es como que el Banco Central tendría que intervenir en todo o regular o estar encima de todo.
Cayó Larrarte y cayó luego Conexión Ganadera y dijo que el Estado en esa circunstancia
República, ¿no? Larrarte, República,
Después República y después Conexión Ganadera, y dijo que en esa circunstancia, aún en esa circunstancia, el Banco Central no tenía que intervenir entre negocios entre privados.
Le quería preguntar algo vinculado a esto de las dificultades que generan muchas veces exigencias del Estado. porque ahí hay algo para revisar de repente, que no digo que
complican alguien, la cosa más que ayudan.
No sí. tuviera que pagar el final de obra, pero sí entiendo que capaz que labura en la construcción y se tira una planchada en el fondo de la casa y se hace una barbacoa chiquita para hacerse un parrillero, tiene que inscribir esa obra, después pagar final de obra. No tenemos cosas donde estamos siendo demasiado burocráticos para lo que es la vida del ciudadano común.
Bueno, hay cosas que hay que
cuando
cambiarlas.
Cuando vemos que los que son ciudadanos especiales no cumplen.
Si yo voy a pintar mi casa, mi esposa y mis hijos, no me pueden pedir que tengo que ir al BPS.
Pero me lo piden.
No, ya lo sé que te lo piden.
¿Vamos a cambiarlo eso?
Y claro que hay que cambiarlo.
Pensé que tuve una pelea con Murro por esto. ¿Qué?
Pero hay que cambiarlo. Porque
hay que cambiarlo.
Tu declaración de que lo vas a pintar vos, en todo caso te inspeccionarán. Yo qué sé, si yo voy a pintar con mi esposa y mis hijos y hay cuatro albañiles, yo qué sé, me
mutarán. Estoy emocionado con lo que me está diciendo.
Pero además el procedimiento es muy largo.
Sí,
entonces
sí,
desestimula a la persona que va a regularizar, porque no es que lo resolvés esto en 3 meses. No. Yo vi en los medios decir que tiene que regularizar y que tiene que ser inmediato. Digo, no entienden nada que regularizar una cosa. Entonces, en cierta medida, si el Estado, como dijo Pacha Sánchez, se desempapela un poco, mejor para la gente.
Y sí. Eso sí.
Entonces, si hay un trámite de ventanilla única donde vos pagás lo que tengas que pagar al BPS, haces el convenio que tengas que hacer con el BPS, registrás el final de obra y empezás a pagar tus impuestos, la gente lo va a hacer. Si tiene un mecanismo, porque es mejor para la gente estar regularizado que no, para cualquier persona, para quienes están en la actividad política y para quienes no.
Bueno, esa es la diferencia, y por eso la polémica en los casos pasados, y yo diría de dejarlo de lado, porque obviamente también hay mucho de subjetividad y de punto de vista válido de cualquiera.
No, pero esto último me parece muy significativo.
Yemo, vamos a lo que viene ahora en adelante, Pereira. Todavía falta, por supuesto, terminar de ajustar un montón de, no digo de diagnósticos, creo que hay bastante acierto en diagnósticos, pero sí en bolsillos, en presupuestos, ¿no? Y hasta la ley de presupuesto. Vamos a seguir asistiendo un poquito a los relatos de la actual oposición versus el oficialismo. El punto es, ¿le preocupa, genuinamente, le preocupa que no se pueda financiar el programa del Frente Amplio, al menos en las áreas que demandan más urgencia, ¿no?
Lo primero es que en el Uruguay tenemos suerte que se hace política. Hay partidos políticos que opinan, que brindan información, que esa información a veces es diferente a la del otro partido y que finalmente la gente juzga. Ojalá pase siempre. O sea, parto de la base. Ojalá pase esto, que podamos conversar y yo te dé mi punto de vista, que no es la verdad revelada, es un punto de vista, pero que como vos sabés lo defiendo con convicción. No es que lo defiendo por la galería, lo defiendo por convicción. Hay que darle, desde mi concepción humanista, hay que darle a los pobres lo que les pertenece. Y si les pertenece, alguien lo tiene. Cuando yo vi las 63 iniciativas del gobierno, ahí está buena parte del programa del Frente Amplio. Cuando le pregunté a los gobernantes del Frente Amplio si estaba el financiamiento para esas iniciativas a lo largo de los 5 años, me contestaron que sí.
¿Y cómo pudieron saberlo?
Bueno, porque están trabajando en eso.
Entonces, ¿pero cuándo hiciste esa pregunta?
Hace unos pocos días.
No, claro, porque...
Porque nosotros encontramos, sí, una deuda de 970 millones de dólares, eso es importante. Encontramos un déficit mayor al esperable, el más importante de los últimos 35 años. Encontramos una pobreza mayor de la que había en 2019, pero nuestros gobernantes nos han dado la certeza al partido de que están en condiciones de timonear esas dificultades. Y como están en condiciones de timonear esas dificultades, uno piensa que cuando termine este periodo, dentro de 5 años, nos vamos a poder mirar a la cara y decir, supimos cumplir. Y luego la gente nos dará otra oportunidad o no, pero saber cumplir es parte de la acción política del Frente Amplio. Cuando supo cumplir, ganó. Y en un momento que nos desconectamos de la gente, perdimos. Porque la sociedad uruguaya, por suerte, puede cambiar cuando entiende que un partido no está cumpliendo con su programa.
Saber,
o que
cumplir,
no está cumpliendo,
Fernando,
con...
saber cumplir implica saber también a qué comprometerse. Porque me parece que parte de lo que pasó en este tercer gobierno fue que hubo algunas promesas, sobre todo en materia de seguridad pública, por ejemplo, que fueron excesivamente ambiciosas y que después no se pudieron cumplir. Que en materia impositiva pasó algo parecido. Y hoy tenemos un gobierno que está empezando con pocos anuncios en cuanto a promesas. Sí con, como vos decís, lineamientos, estas 63 iniciativas. Pero se le está cuestionando de alguna manera eso de los pocos anuncios. Es una estrategia...
Bueno, los anuncios que no llegan a nada no tienen ningún valor. Yo vi anunciar 3 veces el acuerdo de TLC con China. Incluso vi anunciar avances en el TLC con China. Hoy no hay nada, ni una letra escrita. Vi anunciar un tratado de libre comercio con Turquía. Final del periodo, no hay nada del TLC con Turquía. Vi utilizar la entrada del Uruguay al Transpacífico. No tenemos ni una señal de la entrada del Uruguay al Transpacífico. Esos son anuncios que no se cumplen, como otros tantos anuncios que no puedo dedicar todo el día. Lo que el Frente Amplio o el gobierno del Frente Amplio asumió es hacer. Y luego de hacer, mostrar lo hecho. Y a mí me parece que es una práctica política diferente a la del gobierno de la calle. Yo respeto a la calle, pero es diferente al modo de hacer política de la calle. Pero me parece que Orsi, con su cercanía, va a lograr mostrar que estas 63 prioridades las fuimos construyendo y cumpliendo. Ahora, esto requiere de los 5 años.
Paciencia.
Más que paciencia, tener una percepción compartida del problema. Y yo creo que en el Frente Amplio hay una percepción compartida del problema, de cómo se resuelve, de cómo vamos a atacar la pobreza infantil, de cómo vamos a generar circunstancias para mejorar la pobreza. El otro día escuchaba a Bodone decir, bueno, una de las prioridades del Frente Amplio son las transferencias económicas a los hogares donde hay más dificultades, sobre todo donde hay niños y niñas, y donde esos niños y niñas son precisamente quienes están por debajo de la línea de la pobreza. Eso tiene que generarnos satisfacción. Vi a Orsi haciendo su primer viaje para colocar arroz uruguayo en Panamá. Uh-huh. Eso es inserción internacional, es el pequeño comercio, pero es el que luego le da al Uruguay crecimiento económico. He visto discutir cómo la ciencia y la tecnología y generar una agencia puede generar valor agregado y crecimiento del producto. Y he visto hablar de riego para que la producción agropecuaria uruguaya aumente sustancialmente. Es decir, hay una lógica para pensar el crecimiento del producto al doble. Si Uruguay crece al doble, obviamente va a poder cumplir.
Ese sería el sueño del pibe.
Pero puede darse. Bueno, ojalá. Ya tuvimos un cierre.
Del ministro de Economía.
Tenemos un ministro hipercapaz, digamos, de las personas más capaces del Uruguay en economía. Tenemos un equipo económico muy muy sólido, muy potente, que no juega a ser economía, que no son improvisados, que no van a romper las reglas del juego.
No, claro.
Y Uruguay debe cuidar
aunque
para...
Aunque se lo pidan con fuerza desde adentro.
No, nadie se lo pide.
Ah, Pereira.
Nadie se lo pide. Romper las reglas del juego, nadie se lo pide. Uruguay es consciente que su tamaño requiere de inserción regional, de inserción sudamericana, de inserción en el mundo a partir de los bloques, de producir más en lo que más sabe y, mientras tanto, desarrollar áreas de la ciencia y de la tecnología.
Entonces,
que pueden suponer un
si
valor.
Si no las va a romper, hay un llamado a un diálogo social por parte del Frente Amplio, que va a terminar siendo por la galería.
¿Por?
Y porque hay mucha gente o sectores concretos con expectativas de que algunas cosas sí cambien y que supone justamente romper alguna de las reglas que dan esa seguridad a la inversión.
Ha sido claro el gobierno que esas reglas no las va a romper.
Entonces, ¿para qué invita un diálogo social?
Porque la gente no se puede jubilar a los 65 si pierde trabajo a los 60, porque pueden tener menos lucro las AFAP y pueden generar mejores condiciones para el que se jubila. Porque hay que pensar en la pobreza infantil y particularmente cómo se abate desde la protección social, porque hay que pensar en el sistema de cuidados. La seguridad social mirada como jubilaciones y pensiones es muy miope. La seguridad social tiene que ser pensada desde el nacimiento de la persona hasta el fallecimiento.
Pero las aspiraciones tienen que ser mucho más bajas que lo que se planteaba, por ejemplo, la reforma.
Pero el Frente Amplio no impulsó la reforma.
No, bueno, una...
Pero,
importante,
pero son cosas distintas.
Una proporción importante de gente que votó al Frente Amplio en octubre, que sí votó la reforma.
Pero claro que sí.
Bueno, a esa gente hay que decirle, muchachos, bajen un poco las expectativas.
Pero está dicho, no hay que decirlo. Está dicho. Lo dijo el presidente Orsi, lo dijo...
Está bien, bueno, para tener claro cuáles son las... Hemos intentado hablar con gente de la comisión, ya vamos a traer algunos.
Sánchez, y fueron claros en ese sentido.
Para ver hasta dónde puede llegar el diálogo social.
Pero capaz que no llegamos de acuerdo a todos los puntos. Pero en los puntos donde avancemos...
Victoria, te mencionó la interna y quiero atar esto con algo que pasó ayer para traerlo lo más próximo, pero que también hace al manejo que tiene que hacer el presidente del Frente Amplio de esa interna. Montevideo y Canelones Montevideo estaba en manos, entre comillas, de una administración muy cercana al Partido Comunista, Canelones al MPP. Pasan a ser sereñistas. ¿Te ayuda eso un poco en los equilibrios internos?
Bueno, yo que sé, son candidatos... Yo a los dos los conozco hace mucho tiempo, a Mario no sé cuánto, más años de los que me gustaría, porque denota la edad de los dos. Él es unos meses mayor que yo. Y a Leñani también. Y el sereñismo en el Frente Amplio es una... Yo soy sereñista. No quiere decir que vote a... Porque creo que sereñistas somos miles, de cientos de miles, capaz que incluso gente que no vota al Frente Amplio. Ajá. Pues el sereñismo es una marca de identidad, una marca de cómo hacer política, una marca de mirada larga, de la ética de la responsabilidad, de la ética del servidor público, de pensar la mañana siguiente, de buscar la verdad en el otro, que a mí me identifica mucho. Entonces, digamos que el frente, cuanto más plural el Frente Amplio, mejor. Pero la pluralidad se conquista en las urnas. Uno lo que no puede hacer es desconocer el pronunciamiento. En este caso hay dos miembros del sereñismo que llegan a la intendencia, pero son intendentes de todo el Frente Amplio. Sí. Y están apoyados por varios sectores del Frente Amplio. En el caso de Leñani, por todos. Sí. Y en el caso de Vergara, como ustedes vieron, por una cantidad de sectores. Entonces va a ser el intendente de todos los Frente Amplistas.
Pero cuanto más sereñismo, mejor.
A mí los equilibrios en el Frente Amplio siempre me parecen relevantes, pero hay muchas formas de equilibrar. El Frente Amplio tiene muchos mecanismos de pesos y contrapesos. Entre otros, la elección interna que elija el presidente, ¿no? Uh-huh. Del Frente Amplio y a toda su estructura de dirección durante periodo y periodo. Y probablemente es la elección más grande del mundo en términos internos. Uh-huh. 130.000 personas que van voluntariamente a votar el presidente del Frente Amplio, la mesa política, el plenario departamental. Es muy importante.
¿Puedo cometer una infidencia?
¿Cómo no?
Y ya que lo dijiste.
Sí, ya que lo anuncié, lo voy a
hacer. Leí alguna en el diario.
No. Esos son los medios de prensa.
Por eso, ¿no? Es que no hay que creerle
tanto. El poder de los medios. No. Usted dijo antes de empezar la nota, muy coloquialmente, obviamente, sin mucha carga de nada, pero me quedé con eso. Es difícil ser el presidente del Frente Amplio.
Sí.
Obvio que es difícil. Pero puntualmente, en esta coyuntura, en este momento particular e histórico, es especialmente más difícil.
Yo encontré muchas cosas a favor, digamos, de mi gestión en la presidencia, ¿no? Encontré que el proyecto que presenté fue apoyado por todo el Frente Amplio y fue, en cierta medida, el Frente Te Escucha, la presentación del programa en todo el país, la campaña capilar. Y esto nos llevó 3 años y 170.000 kilómetros. O sea que esto no se hace tan fácilmente. Luego encontré que hay un grupo de funcionarios dentro del Frente Amplio que dan la vida por el Frente Amplio, que realmente son trabajadores, sí, asalariados, pero que dan la vida por el Frente Amplio, muchos de ellos técnicos o científicos, pero otros que hacen trabajos de comunicación o administrativos. Encontré los sectores del Frente Amplio con voluntad de contribuir a que la presidencia del Frente Amplio pudiera llevar su proyecto adelante. Entonces, quejarme sería ingrato. Ingrato con cómo me trató el Frente Amplio. Yo no venía del Frente Amplio, yo no conocía bien la estructura del Frente Amplio, había sido presidente de un comité de base en la década del 90 y luego había dedicado todo mi tiempo vital al movimiento sindical.
¿No y... vienen presiones de allí?
No.
¿No le quedan
No, nunca.
Nunca se le
generan conflictos internos. Yo vivo a la vuelta y no voy. O sea, creo que el que queda es el que manda. El que manda en el sentido bueno de la palabra, el que dirige, el que conduce. Y yo decidí no estar. Lo adoro, lo tengo fuerte, es mi escuela de vida. No tengo ninguna negación. Aprendí buena parte de lo que aprendí, buena parte de mi formación está vinculada a esa actividad. Pero no vienen presiones. Vienen presiones las naturales.
Entonces, reformulo la pregunta.
El movimiento sindical va a presionar al gobierno.
Ah, por eso. Sí, es más difícil ser presidente del Frente Amplio cuando gana el Frente Amplio, cuando es gobierno el Frente Amplio, que cuando es oposición.
Bueno, ahora hay que verlo. Porque esto recién empezó.
Ah, pero ya tienen antecedentes.
Bueno, pero al movimiento sindical, ¿cómo le fue cuando ganó el Frente Amplio? Porque el tema es cómo te va en la feria, como decía un vecino, ¿no? ¿Cómo le fue? En 15 años, crecimiento salarial del 60%. Para los trabajadores docentes, para maestras y profesores, duplicaron el salario. Para trabajadoras domésticas, triplicaron.
No estoy pensando en cómo le fue al
negociación colectiva.
Estoy pensando en su rol como presidente.
Pero lo que te digo es, para un movimiento sindical, que ahí es mi diferencia con Mujica, es lógico que piensa que pueda reclamar más en un gobierno progresista que en un gobierno de derecha. Porque hay otra sensibilidad sobre los planteos de los trabajadores, de los estudiantes, de los cooperativistas. Esto no quiere decir que los blancos no sean sensibles. Conozco pila de blancos.
No,
lo que le digo, nuestra sensibilidad social, nuestra base social, lo que nosotros le llamamos el bloque social y político de los cambios, que son trabajadores, estudiantes, cooperativistas, ambientalistas, feministas, organizaciones barriales, de fútbol, tienen que ver con una concepción de la sociedad que yo comparto, que tiene que ver con esta frase, hay que darle a los pobres lo que les pertenece. Y en esa acción, el trabajador demanda para el trabajador que está en peor circunstancia, demanda discutir la jornada laboral, como ustedes escucharon el primero de mayo, demandan construir un espacio de desarrollo. Entonces, digamos, es lógico que lo haga con más potencia. Y también es lógico que durante el periodo anterior, digamos, fue un movimiento que estuvo presente. Yo no formo más de parte de ese movimiento, pero voy a conversar dos aspectos. Fue capaz de juntar la mitad de las firmas para ir al plebiscito, al referéndum de la LUC. Y eso es una iniciativa del movimiento sindical. Fue capaz de firmar un convenio colectivo con el gobierno de la calle para asegurar puestos de trabajo. Fue capaz de conflictivizar en el momento que ya no había pandemia para generar mejores condiciones. Y finalmente llevó adelante, independientemente si yo estoy de acuerdo o no, un plebiscito por la seguridad social. Eso no se puede decir que es un gobierno, que es un movimiento sindical que no luchó. Luchó. Nadie, sí. Luego, estamos, ¿cómo se mide?
Estamos de acuerdo, pero no era la pregunta, Pereira. Usted siempre tiene esa habilidad para...
No,
para
trato de contextualizar.
Lado, pero igual está muy bien lo que trajo, es interesante, obviamente, escucharlo. La pregunta era concretamente hacia su rol como presidente de una fuerza política, la más grande del país. Si en este momento puntual de la historia, habiendo sido gobierno, habiendo perdido, habiendo recuperado, con tantos desafíos, ¿no? Si es más fácil ser presidente de la fuerza política siendo oposición o siendo gobierno.
Bueno, no lo sé responder, porque no es que no quiera responderlo. El gobierno empezó hace 60 días. Hay un movimiento sindical que expresó sus demandas el primero de mayo.
¿Usted tiene que apagar muchas incendios de ellas, o no le corresponde?
No, si me toca, agarro el bomberito. Obvio que sí. Y si hay una diferencia que yo veo que puedo contribuir, contribuyo. Converso, llamo, hablo. Pero luego cada cual tiene su papel, digamos, ¿no? El gobierno tiene que gobernar y nosotros tenemos que hacer política. Si nosotros nos tentamos por gobernar y el gobierno por hacer nuestra tarea, estamos fritos. Entonces, cada cual a su juego, ¿no?
Perfecto. Pereira, creo que el juego que viene ahora es de las rapiditas. Usted ya las conoce.
Vamos a ver qué me toca.
Sí o no, y tiene un paso. Recuerde que tiene un paso. Digo, para no quemarlo cuando no le parezca que la puede llevar, ¿no?
Bueno, empezamos.
Vamos con la primera. Si existiera un VAR de la ética política, ¿quedarían muchos dirigentes en offside?
Dirigente y no dirigente. Sí.
Bien. ¿El doble estándar es un virus que también afecta al Frente Amplio?
La doble vara sería la doble forma de medir. Yo creo que no.
¿Hoy el Frente Amplio tiene más vallismo que sereñismo?
Tiene más sereñismo que nunca.
¿Hay veces que le gustaría poner a Mujica en modo silencio?
No, a Mujica lo pongo en modo amor.
¿Cree que ningún
amor es inexplicable?
¿Cree que ningún político del Frente Amplio se enriqueció jamás?
Sí.
¿Tener una deuda es lo mismo que subdeclarar patrimonio?
Es parecido.
¿Sí o no?
Parecido no es lo mismo.
Por ahora viene invicto, no contento ni un sí ni un no.
Paso porque es parecido, no tengo un sí o un no.
Bueno, paso.
Depende que debes, si debes 20 años de contribución.
La pregunta era corta, estamos en modo rapidita, después si quiere puede retomar y explayarse. 7. ¿El Frente Amplio logrará bajar los homicidios?
¿Hay un plan? pesimista y sí.
Bien, sí, dijo que sí.
Cuéntame. Los 15.000 pesistas de ayer son los 25.000 pesistas de hoy y los 30.000 de mañana.
Bueno, eso es un seguimiento estadístico, viste, que contestar con sí o con no, hoy el 25.000 es igual que el 15.000 pesista que se nombraba hace algunos años. Esos hoy hay 500.000. Y probablemente dentro de un tiempo, de acuerdo, la inflación está bastante controlada, no será a esa velocidad que vos dijiste, pero habrá otro número, ¿no?
Pero hay que cambiar, romper con esa lógica, ¿no?
Sí. Es la pregunta apunta a la lógica, se va a repetir siempre la misma lógica.
Sí, vos crees que sí, que se va a romper.
Se está rompiendo, si la inflación se llega a llevar en algún momento del 4,5 al 4, se puede negociar de otra manera colectivamente.
Eso se juega en la ronda de este año. Ah, nos fuimos de las rapiditas, vuelvo.
La mejor pauta es la que te da certeza de que hay crecimiento.
¿El Frente Amplio va a poder cumplir con las promesas de campaña?
Sí.
La última. ¿Le preocupa el eventual avance de la ultraderecha en Uruguay?
A todos.
No quiere contestar.
Si digo una por
sí. Sí.
Bien. ¿Va a haber brote en invierno?
Siempre hay.
Pero...
No, igual. Contesté todas. Le dije sí.
Sí, contestar.
No puede con la consigna.
Pero dije todo. No, pero contesto el sí o el no.
¿Goe baja?
¿Goe subió?
Es durísimo.
Goe subió y es un cuadro con mucha garra, mucho temperamento. Y que va a dar una sorpresa a la liga que viene.
Ahí va.
Muchas gracias por venir.
No, son amables y bueno, aprovecho para agradecer la gentileza de siempre. Y en el acuerdo o en la discrepancia yo siempre estoy.
Y se valora muchísimo, sin duda. Gracias. Muchas gracias, Pereira.
Gracias, Fernando.